Radio Praga Noticias.
Concluye el Festival de Cine de Carlo Vivari. Manifestación de jóvenes comunistas despertó mínima atención. Otras víctimas humanas en las carreteras checas. En la ciudad de Karlovy Vary, en Bohemia Occidental, concluye este sábado el Festival Internacional de Cine. En una ceremonia celebrada en el Hotel Termal, son premiadas las mejores películas de esta 42ª edición del festival. El actor y director de cine estadounidense Danny DeVito se hizo acreedor del premio Globo de Cristal, que le fue otorgado por su aporte a la cinematografía mundial. Varios jurados profesionales entregaron los premios en horas de la tarde del sábado. El mayor éxito entre estos jurados lo cosechó la película rusa Cosas Sencillas, del joven director Alexei Popogrebsky, que muestra la vida de la sociedad postcomunista en la Rusia contemporánea. Una manifestación contra la instalación de una estación de radares estadounidense en territorio checo tuvo lugar este sábado en la ciudad de Ostrava, al noreste del país. La actividad, organizada por la Unión Comunista de la Juventud, no despertó mayor interés de la población. Los manifestantes indicaron que tienen previsto visitar todas las ciudades de Bohemia y Moravia para reunir firmas de ciudadanos que no quieren la base militar. Hasta el momento disponen de 120.000 firmas de ciudadanos checos que rechazan la estación de radares. Los jóvenes comunistas insisten en que en el país no debería existir ninguna base militar extranjera. En la República Checa tuvo lugar este sábado un elevado número de ceremonias nupciales. Esto se debió a la fecha supuestamente mágica con 3 números 7, o sea, séptimo día del séptimo mes del año 2007. En la capital Praga se celebraron este sábado decenas de nupcias y una situación semejante se registró en otras ciudades del país. Según sostuvo el concejal de Praga 6, Lukáš Polert, debido al gran interés por contraer matrimonio precisamente este día, las parejas tuvieron que reservar la fecha del casamiento un año con antelación. El mayor productor nacional de pequeñas máquinas agrícolas y de jardinería, la Sociedad Anónima Vari, exportará sus productos a Vietnam. Ese país asiático manifestó gran interés por la compra de pequeños tractores para el labrado de campos de arroz, que son fabricados por la compañía Vari. Su gerencia acordó con los socios vietnamitas que los tractores serían montados más tarde directamente en Vietnam. Según informó Jiří Belinger, director general de la empresa Vari, se prevé que anualmente serán exportados a Vietnam unos 15.000 pequeños tractores de producción checa. En las carreteras de la República Checa fallecieron durante los dos pasados días festivos 7 personas y otras 20 fueron heridas de gravedad. La información fue publicada este sábado por el Ministerio del Interior. El jueves murieron en este país en accidentes de tráfico 3 personas, el viernes otras 4. El año pasado hubo solo una víctima humana durante esos mismos días. Según la policía, muchos conductores continúan violando las normas del tránsito, especialmente en lo que respecta a la velocidad máxima. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
Estimados oyentes, con motivo del aniversario de la muerte de Juan Hus en la hoguera, el equipo de la redacción iberoamericana ha preparado para ustedes un programa especial dedicado a la vida y la obra de ese destacado reformador religioso checo de las postrimerías del siglo XIV. Compañía les haremos en esta oportunidad Elena Horálková,
Andrea Fajkusová
y Roman Gasala.
La búsqueda de la verdad. Con estas frases simples podríamos resumir la vida y el legado de Juan Hus, que a pesar de no ser el pionero en el campo de las reformas religiosas, dejó una huella imborrable en la historia religiosa y laica de Bohemia.
Han transcurrido casi 6 siglos de la muerte de Juan Hus en la hoguera y los avances de las tecnologías modernas cambiaron el rostro de este mundo. No obstante, sus ideas reformistas y su ansia por la verdad siguen actuales.
En 1999, el entonces Papa Juan Pablo II destacó que Hus Es una figura memorable por muchas razones, pero sobre todo su valentía moral ante las adversidades y la muerte lo han convertido en una figura de especial importancia para el pueblo checo. Este pueblo también tuvo que encarar duras pruebas a lo largo de los siglos.
El sumo pontífice pronunció estas palabras al inaugurar un simposio internacional sobre Juan Hus que se efectuó en diciembre de 1999 en Roma y que formalmente solucionó el problema que dividía a la nación checa desde el siglo XV. Muchos checos, especialmente los de orientación evangélico-protestante, consideraron la muerte de Hus como una injusticia histórica pendiente de rectificación o rehabilitación.
En la segunda mitad del siglo XIV, las tierras checas vivían uno de sus periodos de florecimiento bajo el reinado del emperador romano-germánico Carlos IV, un monarca culto y sabio que, junto con fundar la Universidad Carolina y mandar a construir el Puente de Carlos, transformó Bohemia en un importante centro político y cultural europeo. Así señaló el historiador František Šmahel.
Z toho také plyne, že vše podstatné, co se odehrávalo v Praze.
Praga era en su época una importante metrópoli del mundo cristiano, de manera que todo lo que ocurría en Bohemia influía mucho todo el viejo continente. Por otra parte, a diferencia del resto de Europa, en las tierras checas había escasas experiencias con la herejía y la crítica de la Iglesia. En este aspecto, Bohemia estaba atrasada.
En las postrimerías del siglo XIV, las regiones del oeste y del sur de Europa se vieron afectadas por una seria crisis demográfica a causa de las repetidas epidemias de peste. A consecuencia de ello aparecieron los primeros problemas económicos. El reino de Bohemia se vio influido lógicamente por esa situación.
La crisis se profundizó aún más con el cisma papal. Desde 1379, toda la Iglesia occidental debatía sobre excomuniones provocadas por la existencia de dos papas. Entretanto, el emperador romano-germánico Segismundo, hijo de Carlos IV y hermano del rey checo Venceslao IV, dispuso en 1403 que los cristianos europeos no obedecieran bula papal alguna. En 1409, los cardenales de la fracción se rebelaron y declararon herejes a los dos papas existentes.
En esas circunstancias y bajo la influencia de diferentes doctrinas reformistas eclesiásticas del exterior, en las tierras checas surgió un ambiente favorable para la aparición de un movimiento reformista, declaró el historiador František Šmahel.
České země neměly ještě zkušenost s kacírstvím. A to, co při českého reformního hnutí...
Debido a la poca experiencia con la herejía, los diferentes líderes reformistas no tenían una idea lo suficientemente clara de cómo recurrir a cambios en la Iglesia Católica. Querían que se transformaran, que dejara de acumular bienes y que se dedicara a la evangelización y al servicio a los creyentes, pero no sabían cómo lograrlo.
Mientras tanto, los estudiantes checos trajeron de Oxford los libros del reformador religioso inglés John Wycliffe, que planteaba el programa de la Iglesia pobre y proponía privar al clero de sus bienes, que serían utilizados para fines caritativos. Se trató de un programa que entusiasmó a un determinado grupo de reformadores checos, encabezados por Juan Hus.
El reformador religioso checo Juan Hus, nacido alrededor de 1372 en la aldea de Husinec, Bohemia del Sur, llegó a Praga entre 1386 y 1390 para estudiar en la recién fundada Universidad Carolina de Praga, recordó el historiador František Šmahel.
Jan Hus byl nadaný venkovský chlapec, že jedině...
Jan Hus fue un talentoso joven campesino, porque solo las personas realmente talentosas tenían la oportunidad de estudiar en la universidad. Hus consiguió el título de maestre de artes libres y de bachiller de teología. También fue ordenado sacerdote y prosiguió su carrera universitaria. A principios del siglo XV fue elegido decano de la facultad y entre 1409 y 1410 fue rector de la Universidad Carolina.
Al estudiar en 1408 la obra De la verdad de las Sagradas Escrituras de John Wycliffe, Juan Hus quedó positivamente sorprendido debido a que se sentía frustrado por los profanos abusos de la administración eclesiástica, especialmente por el negocio con las indulgencias. Hasta la actualidad se conservaron notas y apuntes con las que Hus acompañaba la lectura de los textos de ese letrado británico, licenciado en teología en la Universidad de Oxford.
John Wycliffe fue un ejemplo para Juan Hus, quien comenzó a predicar en la iglesia de San Miguel y posteriormente en la capilla de Belén en Praga. Durante sus predicaciones, Hus demostraba excelentes dotes de orador. Condenaba toda una serie de vicios, principalmente la brujería. Apelaba a favor de la reforma religiosa y la depuración profunda de la Iglesia católica. Criticaba severamente la acumulación de bienes materiales por parte del clero y sometía a duros ataques la influencia eclesiástica en la política profana.
Juan Hus se convirtió pronto en uno de los predicadores más famosos de Praga. A la capilla de Belén llegaba gente sencilla, así como miembros de la aristocracia y de la burguesía praguense. Entre los auditores aparecía la reina Sofía, esposa del soberano checo Venceslao IV.
Lo sugerente de las predicaciones de Hus testimoniaba su capacidad de responder a los problemas pendientes de la sociedad checa de entonces. Fue un orador genial y emotivo que tenía la capacidad de manipular a las masas e influir sobre su manera de pensar, opinó el profesor František Šmahel.
V žádném případě nechtěl změnit společenský řád, ono chtěl jenom zlepšit.
Hus en ningún caso deseaba cambiar el sistema social. Su meta fue mejorarlo. Hus no era revolucionario, sino reformador. Soñaba con una sociedad armónica, donde todos vivieran en consonancia con los 10 mandamientos. Por otro lado, no era ingenuo y sabía que la vida estaba acompañada de una lucha eterna entre el bien y el mal. No obstante, insistía en que la gente optara siempre por el bien.
De la crisis por la que atravesaba la Iglesia Católica en aquella época, Hus comenzó a identificar a sus seguidores con los apóstoles, abogando por la imitación de la vida de Jesucristo. A sus adversarios los denominaba fariseos y al Papa, encarnación de Anticristo. Las predicaciones de Hus ocasionaron levantamientos populares que inquietaron al rey Venceslao IV, y no solo a él.
El contenido de los sermones de Juan Hus, sus invectivas y exigencias de una renovación interna de la Iglesia, provocaron una verdadera indignación entre los dignatarios eclesiásticos que no vacilaron en quejarse ante el Papa Juan XXIII.
El primado de la Iglesia Católica reaccionó con la edición de una bula que condenaba a prohibición las ideas de John Wycliffe, considerado por Hus como su maestro. No obstante, Hus rechazó aceptar el contenido de la bula, así como la exigencia de que se presente ante la curia romana.
La crisis en torno a Juan Hus culminó en otoño de 1412, cuando el Papa lanzó un interdicto sobre Praga que prohibía la celebración de oficios durante la presencia de Hus en la ciudad. A raíz de ello, Hus se trasladó al campo, concretamente a la localidad de Kozí Hrádek en Bohemia del Sur, donde seguía predicando y donde escribió una de sus obras maestras, De Ecclesia. Su influencia pronto superó las fronteras de esa región.
Mientras tanto, en 1413, la Facultad Teológica de Praga calificó a Hus como hereje. Los profesores le acusaron de oponerse a las autoridades eclesiásticas y al Papa y rechazaron categóricamente sus tesis.
El emperador romano germánico Segismundo, hermano del rey checo Venceslao, insistió en que Juan Hus apareciera ante el Concilio de Constanza, ciudad situada en la Alemania actual.
Hus obedeció y en otoño de 1414 llegó a Constanza. Antes de partir se refugió al castillo de Krakovec en Bohemia Occidental, donde permaneció varios días bajo la protección del señor Jindřich Leffel de Lajane. Fue ahí donde Hus escribió varias cartas a sus partidarios.
Después de llegar a Constanza, Juan Hus fue detenido, acusado de herejía y encarcelado. Hay que destacar que Hus partió a Constanza estando convencido de que tendrá la posibilidad de disputar sobre sus tesis y cuestiones de la fe. Para este fin se había preparado con antelación una oración que tituló Oración de Paz.
Sin embargo, el concilio eclesiástico ante el que compareció Juan Hus fue en realidad un tribunal que tenía derecho de decidir si las ideas de Hus están o no en contradicción con la fe cristiana. Sus miembros instaron en repetidas ocasiones a Hus a que desistiera de sus ideas, pero él rechazaba darles la respuesta deseada.
6 meses más tarde, Juan Hus fue condenado a muerte en la hoguera por herejía. El tribunal ordenó quemar todos sus libros. La sentencia fue llevada a efecto el 6 de julio de 1415 en las afueras de Constanza.
Durante el camino hacia la hoguera, Juan Hus cantaba la canción mariana Christi Virgo Delectissima. Al llegar al lugar, fue atado a un palo y sobre su cabeza fue colocada una corona de papel que llevaba la inscripción «Este es un archihereje». Por última vez le exhortaron a que renunciara a sus tesis, pero Hus se negó, estando convencido de que sacrificaba su vida por la verdad. Después de ser cumplida la sentencia, sus cenizas fueron lanzadas al río Rin que atraviesa la ciudad.
Un año después, el proceso con Juan Hus tuvo un trágico epílogo en la muerte de otro reformador checo, Jerónimo de Praga. Después de criticar el concilio de Constanza, fue detenido y tras declarar que Juan Hus fue un santo y un hombre bueno, fue condenado en 1416 a muerte en la hoguera.
Tras la muerte de Juan Hus en la hoguera, la Iglesia Católica estaba convencida que la situación se normalizará. Sin embargo, la muerte de 2 predicadores checos ocasionó una poderosa escala de tensiones en el Reino de Bohemia.
Dentro de la sociedad prevaleció la opinión de que, con la condena de Hus, fue denunciado también el orden público y las reglas vigentes en el territorio del país, según recalcó el historiador František Šmahel.
První takové znamení, že se v té české společnosti něco děje zcela zásadního, byl velký.
La primera señal de descontento fue la protesta pública presentada en 1415 por casi 500 señores y representantes de la alta nobleza checa. Poco después fue creada la Unión de la Nobleza Husita, encabezada por el burgrave Čeněk de Wartenberg, quien se convirtió en un poderoso opositor de la Iglesia Católica.
También la situación en el campo no era nada tranquila. Los frecuentes levantamientos populares desembocaron en un amplio movimiento de los seguidores de Juan Hus, que compartían sus ideas sobre la necesidad del proceso de la renovación de la Iglesia Católica.
En esa época, es decir, en el siglo XV, el Reino de Bohemia se convirtió en el escenario de una intensa lucha entre los poderosos jerarcas eclesiásticos y los husitas, como se denominaban los seguidores de la doctrina de Juan Hus.
En principio, los husitas compartían las ideas de Hus sobre la necesidad de renovar espiritualmente a la Iglesia de aquel entonces, renovación que se basaba sobre todo en la restitución de la pobreza evangélica. Posteriormente, no obstante, el movimiento adquirió el carácter de una revolución social contra los privilegios feudales.
La ciudad de Tábor fue uno de los centros de los husitas checos, un movimiento religioso, social y espiritual que en los primeros decenios del siglo XV anticipó la reforma de Lutero.
Con el correr del tiempo, las disputas internas y los enemigos externos pusieron fin al movimiento husita. No obstante, los ideales de ese movimiento marcaron por mucho tiempo el curso de la historia en el país y, de cierto modo, también en Europa.
En uno de sus libros dedicados a las grandes personalidades de la nación checa, el historiador y escritor checo Zdeněk Mahler destacó que el legado moral e intelectual más importante de Juan Hus consiste en su incesante búsqueda de la verdad. En este aspecto, Juan Hus sobrepasó su época, afirmó Zdeněk Mahler.
V tomto smyslu myslím, Hus už je člověk, který patří aspoň.
Creo que a Juan Hus hay que considerarlo un moderno pensador europeo. Su integridad moral, su disposición de buscar la verdad, cueste lo que cueste, e incluso sacrificar por ella su vida, es una cosa fantástica y digna de admiración. Diría que en el mundo actual sus ideas cobran urgencia.
Según apuntó Zdeněk Mahler, uno de los lemas del pensador checo fue vivir en armonía con su propia conciencia.
On nás, podle mého názoru, nadstalečí. Zavazuje k tomu tímto příkazem se řídit.
A mi juicio, Juan Hus nos enseña a defender siempre la verdad y luchar por el derecho a la verdad. En este sentido, el legado de Juan Hus debe ser concebido como patrimonio de la humanidad. La nación checa debería considerarse heredera de su sabiduría, de su valentía y de sus altas cualidades morales e intelectuales.
Aquí termina, amigos oyentes, este programa especial dedicado a la vida y el legado del destacado pensador y reformador checo Juan Hus, quien vivió en las postrimerías del siglo XIV.
Les agradecemos la atención dispensada y nos despedimos de ustedes con un cordial hasta pronto.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
V jihozápadní Evropě si nás můžete poslechnout v 8.30 a ve 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz. Do severozápadní Evropy vysíláme od 9.30 na frekvenci 9 880 kHz a na severu Evropy nás naladíte v 11 hodin na frekvenci 11 665 kHz.
Naše relace pro střední Evropu začíná ve 12.30 na frekvenci 6055 kHz a půl hodiny popoledne nás zachytíte i v jihovýchodní Evropě na frekvenci 7345 kHz. Do západní Evropy vysíláme od 15.30 a 19.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci si nás naladíte v 17.30 ve východní Evropě.
Do východní Afriky a na Blízký východ vysíláme od 8.30 na frekvenci 15 710 kHz, ve východní Africe nás uslyšíte i v 15.30 na frekvenci 17 485 kHz. Ve střední Africe nás zachytíte od 17.30 na frekvenci 17 485 kHz a od 21 hodin na frekvenci 9410 kHz.
Pro jižní Asii vysíláme náš program od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz, od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz a také od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz. V Asii nás uslyšíte ještě v 17.30 na frekvenci 5 930 kHz.
V Austrálii si nás naladíte v 17.30 na frekvenci 5 930 kHz.